a taste of something new and saw the light. My vision's changed, everything is coming up pink. If your cup overflows like mine, it's fine. Don't cry, come on, take a drink. Oh. Hold me close and hold me fast, the magic's going. Hola. Hola, bienvenido a Ponte en mi piel, tu programa de cultura y actualidad LGTBI queer de Radio Círculo. Como cada viernes de 1 a 2 de la tarde, te acompaña Sara Avilleira aquí en la 100.4 FM, la radio del Círculo de Bellas Artes. Si te encuentras fuera de Madrid, también puedes escucharnos en directo a través de internet en las www.radiocirculo.es. Hoy viernes 2 de noviembre hablaremos con Marina Sáenz, coordinadora del área trans de Fundación Triángulo y presidenta de la campaña Yo lo soy, la cual visibiliza la situación real de las mujeres transexuales en Latinoamérica. También tendremos en los estudios a Noelia Velázquez, una víctima de la transfobia, que nos hablará de su horrible experiencia. Y también tendremos en los estudios a los protagonistas de la obra teatral Chapero, que se estrenará la semana que viene aquí en Madrid. Y por último, la sección de ocio Ponte al Día de Alberto Rodríguez Recio. Y nos vamos a Estados Unidos para hablar de los titulares más importantes de esta semana. Y es que en Estados Unidos, el pasado jueves, murió en Nueva York el activista gay Lou Rispoli, de 62 años, tras una brutal agresión presuntamente homófoba en la madrugada del 20 de octubre en el barrio neoyorquino de Queens. Lou Rispoli, padre de dos hijas, se casó con su marido después de 30 años de relación en agosto de 2011, tras la aprobación de ley de matrimonio igualitario en Nueva York, y que fue una de las primeras personas en organizar un sistema de ayuda a personas con VIH en su barrio. Y seguimos en Estados Unidos porque el predicador y escritor John McTiernan ha acusado a Barack Obama y a la comunidad LGTB de la destructora tormenta Sandy, afirmando que como la iglesia no acepta a los homosexuales y el presidente Obama les apoya, el cielo les está castigando. Nos vamos a Holanda porque la Federación Holandesa de Fútbol ha creado una campaña publicitaria para apoyar la salida del armario de los futbolistas. Se trata de un vídeo que podéis ver en pontenmipiel.com en el que un jugador es vestido literalmente con un armario, juega con su equipo y que tras salir de él cuenta con el apoyo de sus compañeros. A ver si nuestro fútbol toma ejemplo y poco a poco los futbolistas gays, que son bastantes, que es conocido, pero que tengan el valor de salir del armario, porque como las meigas, ave las ailas. Y saltamos el charco para irnos a Chile, donde Jaime Parada se ha convertido en el primer político abiertamente homosexual en ocupar el cargo de concejal por Providencia, elegido a través de las urnas. Y hablando de políticos gays, por primera vez en la historia, las elecciones sicilianas han dado como resultado a un gobernador antimafia de izquierdas y homosexual. Él es Rosario Crucheta. Esto significa un duro golpe para el partido de Berlusconi ante los comicios generales de 2013 y para la homofobia política instaurada fuertemente en Italia. Por último, nos venimos a España para sumarnos a la denuncia de la FELGTB por la posible exclusión de las mujeres lesbianas y solteras de la reproducción asistida en la sanidad pública. Esta medida del Ministerio de Sanidad, que tiene fundamentos ideológicos, es completamente discriminatoria para todas aquellas mujeres que no respondan a los criterios de familia tradicional. Si esto no es lesbofobia, que venga Ana Mato y nos lo explique. Fundación Triángulo, en colaboración con el Fondo Centroamericano de la Mujer y la organización lésbica Catrachas, centra sus fuerzas en el proyecto Lo Soy, una campaña de visibilización de la realidad de la mujer transexual en Latinoamérica. Por ese motivo hoy está aquí con nosotros, bueno, a través de teléfono, la presidenta de esta campaña y bueno, también forma parte de la Fundación Triángulo del Área Trans. Ella es Marina Sáenz. Hola, buenos días, Marina.
Buenos días, Sara.
¿Marina? Se ve que tenemos un pequeño problema con Marina. Hola, Marina.
Hola.
Hola, ¿qué tal estás? Bienvenida a Ponte en mi piel. Estábamos hablando de esta campaña Lo Soy, que bueno, es para más que nada visibilizar esta realidad tan dura de la mujer transexual en Latinoamérica. Quisiera antes de nada que nos explicaras qué es la campaña Lo Soy y cuál es esa realidad tan dura de las mujeres transexuales.
Bueno, pues a ver cómo lo explico. No es fácil ser transexual en ningún lugar del mundo. Eso está claro, pero quizás en Latinoamérica se está incrementando mucho la visibilidad de las mujeres transexuales y a cambio está aumentando mucho los índices de violencia y de discriminación. En Centroamérica, por ejemplo, la mayor parte de los países no permiten el cambio de sexo. Uh-huh. Es decir, nunca vas a poder cambiar tus papeles y adecuarlos a tu nombre o a tu presencia. Y la mayor parte de la sociedad te trata en masculino, es decir, tanto en las agresiones como en el trato diario, y además de una manera muy despectiva, como putos, ¿no? Uh-huh. Y hay unos grados de violencia intolerables que han sido señalados por todos los informes internacionales de Naciones Unidas, de la Comisión Europea, del Consejo de Europa y de todas las ONGs. Mira, en la semana pasada, en 7 días, murieron asesinadas 5 mujeres transexuales en Honduras, que es un país pequeñito y estamos hablando de una comunidad muy pequeña. Uh-huh. Es decir, aquí hay una situación de violencia estructural y de exclusión social muy fuerte.
Uh-huh. Entonces, ¿qué salidas, qué opciones tienen las mujeres transexuales en Latinoamérica?
Bueno, la mayor parte de las mujeres transexuales en Latinoamérica o en Centroamérica viven una vida muy marginal. El trabajo sexual es casi siempre la única salida, o bien intentar generar autoempleo, pues creando pequeños negocios de peluquería o cosas similares. Uh-huh. Pero esto no te excluye de posibles agresiones. Algunas de las asesinadas la semana pasada las mataron en su negocio.
¿En su
sencillamente
negocio?
Por ser. Es decir, entraron en su peluquería y las mataron, ¿no? Entonces, ¿qué salidas hay? Pues la primera, cambiar el ambiente social.
Ya.
Es decir, hay que establecer pues un derecho a la identidad y un reconocimiento de las mujeres como tales y como personas con dignidad, ¿no? Todos uh-huh. nacemos libres e iguales, ¿no? En dignidad y en derechos. Y esto es lo que hay que conseguir implantar a nivel social. La mayor parte de las mujeres, además, pues huyen, terminan viniendo aquí.
¿España se puede considerar como un, por así decirlo, no sé, un paraíso o es el lugar en el que pueden encontrar esa tranquilidad las mujeres transexuales de esos países?
Sí, junto con Estados Unidos y Canadá, quizás somos los 3 países que más claramente somos un estado de acogida. Uh-huh. Sobre todo España recoge pues a mucha gente de toda Latinoamérica que viene buscando un ambiente social en el que pueden desarrollar su vida. No lo tienen fácil, no les damos muchas oportunidades ni mucho trabajo, pero incluso haciendo una vida marginal en España, pues tienen una vida más tranquila y más digna uh-huh. que la que pueden tener en sus países de origen.
Ya. Yeah. Entonces, y una pregunta, ¿es tan difícil el poder realmente aceptar la transexualidad en la sociedad como para que las mujeres acaben dedicándose a la prostitución?
Bueno, el trabajo sexual es una opción pues muchas veces única, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, tenemos mucha experiencia en intentar buscar trabajo para gente y el efecto de rechazo, incluso aquí en España, e incluso uh-huh. sobre nacionales, pues es altísimo.
Yeah.
¿Qué te diría yo? Vamos a ver, no es tan difícil, pero el problema es que somos un desafío, una transgresión para mucha gente en esta sociedad, ¿no?
Uh-huh.
Ponemos en cuestión su modelo de sexualidad, su modelo de familia, su modelo patriarcal y bipolar de sexualidad, y entonces pues generamos reacciones agresivas frente, o de rechazo, ¿no? Sin más, uh-huh. frente a lo que no se entiende o a lo que no se conoce. O sea, la gente ataca o rechaza lo que ignora. Y bueno, no es tan difícil. O sea, sencillamente,
yeah.
somos personas como todas las demás.
Por supuesto.
Tenemos las mismas necesidades y los mismos deseos que todos los demás. Y nacemos con los mismos derechos.
Es curioso. Es curioso la doble moral, tanto de la sociedad de allí como la de aquí, que no aceptamos, o bueno, no me incluyo, que no aceptan o que no respetan a las mujeres transexuales cuando luego son los que consumen este tipo de prostitución.
Por supuesto, en todo lo que tenga que ver con la prostitución, sea transexual o sea heterosexual o ordinaria,
uh-huh.
Pues hay un grado de hipocresía social muy fuerte.
Yeah.
El problema es que nosotras acumulamos un doble estigma, ¿no? El de ser mujeres transexuales y el de ser prostitutas. Y entonces eso hace pues un rechazo más marcado. Pero sí, hay una hipocresía total. Es decir, se te rechaza para trabajar en una oficina y se te busca el viernes por la noche en una esquina.
Ya. Es curioso porque no aceptamos algo que nosotros mismos hacemos, ¿no? La mujer transexual no deja de ser una mujer más en esta sociedad, una mujer respetable, digna, por supuesto, y se dedica o no a la prostitución. Eso, desde mi punto de vista, es una profesión realmente digna, porque es una persona que elige hacerlo, otra cosa es cómo se le trate, que sí. Esa es la diferencia.
Afortunadamente, si algo demuestra la experiencia española, es que la normalización social ofrece otras alternativas. Nosotros, por ejemplo, tenemos un salto generacional tremendo entre las mujeres de más de 30 años y las de menos de 30, ¿no? En las mujeres de más de 30 años, el porcentaje de mujeres que han ejercido la prostitución es muy alto, mientras que en las que son más jóvenes, pues ya no hay un efecto de rechazo familiar, y entonces la integración en los estudios y en el trabajo está mejorando muchísimo. Eso es la demostración de que se puede, cambiar la situación social. Lo que hace falta es una conciencia social de tolerancia a la diversidad, y hace falta sencillamente que las familias y los amigos generen un entorno en el que la gente pueda desarrollarse. Y ahí está la barrera que tenemos que pasar. Por eso reivindicamos la imagen de la mujer transexual como una mujer auténtica. Nuestros lemas son yo lo soy, no me disfrazo, es decir, yo me visto, ¿eh? O sea, porque no parezco una mujer, es que lo soy.
Exacto, Marina, tengo que decirte que acaba de llegar a los estudios nuestra invitada, Noelia Velázquez, que es una víctima de esta transfobia, de esta discriminación en la sociedad, de este odio sin sentido que existe hacia la mujer, y bueno, utilicemos la coletilla también de transexual, porque en este caso hay que comentarlo, pero es lo que tú dices, la doble discriminación. Le vamos a dar paso a Marina, no, disculpa, eres tú, a Noelia.
Muy bien.
Y la saludamos para que nos cuente esa experiencia. Hola, Noelia, ¿qué tal estás?
Hola, muy buenas tardes.
Si te puedes acercar un pelín más al micro.
Hola, muy buenas tardes. Pues aquí, encantada de estar en este programa.
Encantada de tenerte aquí con nosotros. Estábamos comentando con Marina, que eres una víctima de esta transfobia que existe en Latinoamérica, y nos gustaría que fueras tú la que nos explicara hasta qué punto era la necesidad de venir a España.
De acuerdo. Bueno, mi amor, te cuento. Yo en mi país soy de Honduras. He sido una chica activista en la red trans. He sido una chica defensora de los derechos humanos, y por defender los derechos humanos de las personas transexuales en Honduras, he sido víctima de tentativa de asesinato por un oficial de policía.
¿Por un oficial de policía?
Por un oficial de policía, en lo cual el policía me ha inferido 22 puñaladas y me ha dado 3 disparos, y en lo cual he estado al borde de la muerte, y en lo cual la organización Relesbica Catrachas se ha puesto en contacto con las organizaciones de aquí de España, con Triángulo y con el Ministerio de Asuntos del Exteriores, en los cuales ellos me han apoyado a que yo pueda venir aquí a España. Porque realmente en mi país yo no podía ni conmigo misma ni poder ayudar ya a nadie, porque realmente ya me buscaban para asesinarme cuando yo trataba de ayudar a mis compañeras.
Este oficial de policía te agredió en un servicio tuyo, ¿verdad?
Era activista, como te contaba anteriormente, y mi labor era educar a las chicas, hacer talleres, y por lo cual por las noches yo iba a donde las chicas a regalarles preservativos. Y cuando yo terminaba de hacer mi trabajo, pues yo también me quedaba haciendo el trabajo sexual. En lo cual yo me le negué a este chico, y pasé esto malo que me sucedió a mí.
Esta persona, la que te agredió, vamos a ver, se encuentra, por noticias que tengo, ingresó en prisión, pero en las pruebas que se habían ofrecido al juez han sido anuladas.
Exactamente, eso es lo que han llegado, en este mes han llegado a mi persona, y en lo cual es algo que yo estoy asombrada, y que realmente las autoridades en mi país hacen pero a la misma vez no hacen nada.
Claro. Existe una gran impunidad por parte de esta gente, estos agresores.
Exactamente, existe una gran impunidad porque en mi caso hubieron agentes de investigación asesinados, uh-huh. abogados, jueces, fiscales, en lo cual yo tengo todos mis documentos, que fueron asesinados alrededor como de 25 personas por mi caso.
Madre mía.
Y en lo cual a veces yo me siento tan fatal, me siento...
Lógico.
Psicológicamente a veces me siento tan mal porque digo yo, personas por quererme ayudar a mí, que quizás me acompañaban al Ministerio Público a una declaración, ya no están aquí, ya no están en este mundo, y son personas que le han arrebatado la vida por querer ayudarme a mí también.
Tú ahora mismo estás recuperada de esas agresiones, llevas ya varios años en España,
sí.
aunque, bueno, físicamente al menos, porque lo psicológico, por muchas vidas que pasen, creo que eso quedará muy profundo en ti. Pero, ¿cuál es tu situación en estos momentos en España?
Pues mis momentos ahora mismo en España, yo desde que vine tengo 2 años, 2, 3 meses aquí en España. Yo he estado, no estoy trabajando. Yo vine con una ayuda económica por el Ministerio de Asuntos Exteriores, en lo cual yo tenía que estar en mi casa. Y lo único que yo tenía que estar en mi casa y no podía trabajar, me han otorgado mi permiso de residencia sin permiso de trabajar.
Ajá.
Porque ellos prácticamente me estaban dando la ayuda para que yo estuviera pasando de ello.
Ajá.
Por los momentos estoy haciendo así pequeños negocios con amigas. En ocasiones, no te voy a mentir, sí he ido a hacer el trabajo sexual también. Pero para sobrevivir en España, mija, hay que hacer muchas cosas y...
Pues es que la situación no está nada fácil.
No está nada fácil, exactamente. Y yo soy una persona de que me gusta ganarme la vida sanamente, pero realmente está muy complicada la vida aquí en España.
Cierto. ¿Y cuál sería la situación si tú volvieras a tu país?
Desde que yo ponga un pie en el aeropuerto me asesinan.
¿Tan crudo como eso?
Así, claro y tan crudo te lo digo. Mi caso ha sido el número uno que ha llegado a tribunales. Mi caso es un caso que ha sido bastante fuerte, tanto en Centroamérica, Latinoamérica, en todo el mundo. Cuando estábamos en juicio, no recuerdo muy bien porque a mí me mantenían ocultada. Yo desconocía todo lo que se hacía con mi caso, porque a mí no me comunicaban nada. Pues cuando resulta de que cuando estamos en el juicio y a mí me dicen, usted sale mañana para España, yo no lo sabía. Y pues así fue como yo vine aquí a España y mi caso, como te digo, hubieron periodistas de España que tomaron nota de mi caso, tanto de Estados Unidos. Y pues si yo regreso a mi país, mi familia está oculta, una parte está en Estados Unidos, se han cambiado de casa, están fuera de la capital, porque nosotros residíamos en la capital, y mi familia ha tenido que retirarse de la capital por temor a que les pase algo.
¿Y ellos están protegidos por las autoridades o las autoridades mismamente, claro, me dices que no?
No, porque te cuento, yo fui testigo protegido. Pero la unidad de testigo protegido en Honduras no te ayuda en nada. Yo fui colaborada y asesorada por la subcomisaria, inspectora, bien es entonces la inspectora, ahora es subcomisaria Fátima Ulloa. Gracias a ella es de que yo tuve protección. Yo no recibí protección por la unidad de testigo protegido. Yo no recibí protección por el Ministerio Público, ni por nadie. Yo recibí por amistad de la inspectora Fátima Ulloa, que yo recibí protección. Que ella fue una persona que hasta el sol de hoy, para mí sigue siendo un ángel. Porque gracias a ella fue amenazada de muerte. que por qué me protegía tanto. Era una mujer que pasaba días, noches enteras conmigo, ponía agentes que me cuidaran en hoteles, que me cuidaran en diferentes partes del país, me sacaban del país, me sacaban para El Salvador, me sacaban que para Nicaragua, que para El Salvador, para Costa Rica. Me mantenían exageradamente, fueron 2 años que yo estuve así, fuera de mi casa, sin ver a mi familia. Y entonces yo digo y lo reconozco y lo voy a decir siempre. Y en cualquier parte que yo esté, yo digo que la entidad de testigos protegidos en Honduras no funciona para nada. No funciona para nada. Y por eso es que hay muchos testigos protegidos en Honduras que son asesinados. ¿Por qué motivo? Porque no les dan protección. No les dan protección absolutamente en nada. Y es por eso que cuando hay tantos crímenes de violencia doméstica, violencia de género, por discriminación, es que cuando la persona le piden un testigo y los testigos por eso que no quieren ser testigos protegidos. ¿Por qué motivo? Porque no les brindan protección.
Claro.
No les brindan la protección adecuada. Lo dejan, bueno, eres testigo protegido solo porque un documento lo dice.
Ya, pero no hacen nada
Y no hacen nada más.
para asegurar
Exactamente.
claro, que estén bien.
¿Sara?
Sí, coméntanos, Marina.
Digo que el caso de Noelia es muy claro para explicar las cosas que hacemos bien y las cosas que hacemos a medias, ¿no?
Ya.
Es decir, efectivamente el caso de Noelia es el primer caso en el que hubo una condena por un asesinato vinculado a violencia de género contra el colectivo LGTB. Y por eso es muy importante, porque es la única condena que hemos visto hasta ahora y está en el alero si finalmente el agresor terminara en la calle. Y entonces la Oficina de Derechos Humanos española pues hace una labor fantástica y en el caso de Noelia pues yo creo que le ha salvado la vida. Lo que pasa que no terminamos de hacer las cosas completas, ¿no? Porque no le hemos dado un asilo permanente, todavía esto es el alero, es decir, ella todavía está con la amenaza de tener que volver.
Claro.
Y en segundo lugar, no hemos sido capaces de darle la posibilidad de trabajar y de hacer una vida normal y terminar con este asunto en su vida, ¿no? Y poder hacer una vida pues como cualquier otro ciudadano.
Integrarse socialmente, claro. Bueno, pues es una historia realmente aterradora, porque, pero bueno, dentro de lo malo, malo, aquí estás, Noelia.
Sí.
Enhorabuena por haber superado eso. Haremos lo posible para que tú puedas mantenerte en España, que puedas encontrar un trabajo, que consigas esa dignidad que te mereces, por no por mujer o lo que sea, sino por persona, por ser
Gracias.
persona. Y Marina, daros la enhorabuena a Fundación Triángulo y a todas estas organizaciones que han apoyado esta campaña, lo soy, porque es necesaria dar esa visión real de las mujeres transexuales, no solo en la sociedad española ni en Latinoamérica, sino a lo largo del mundo. Porque existe una gran discriminación, existen unos malos tratos tremendos que no se pueden permitir, porque todos somos ciudadanos con derechos, con obligaciones. Y nadie es más que nadie ni menos que nadie. Entonces, gracias a las dos por lo que estáis haciendo. Y la verdad, eres un claro ejemplo a seguir, Noelia. Y ojalá mucha gente, muchas personas que necesiten ese punto de referencia se den cuenta de que existe gente como tú que son capaces de sobrevivir ante todas esas situaciones desagradables que la vida nos pone. Y que logren realmente, pues, el único fin de esta vida, que es ser feliz.
En ello estamos, Sara.
Noelia
Seguimos
se ha quedado
peleando.
ahí con ganas. Cuéntame.
Pues yo realmente sí, estoy encantada de haber venido por acá y agradecerles también a Miguel Ángel Sánchez, que ha sido el presidente de la Fundación Triángulo, que gracias a él también, una persona que me ha apoyado muchísimo durante yo he estado aquí en España. Y ahora nuevamente también a Marina, que le he estado conociendo, que gracias a ellas también estoy logrando esto que estamos haciendo. Y darle las gracias también a ustedes.
De nada, es un placer teneros aquí y que nos habléis tan claramente y tan directamente sobre esta situación que muchas personas viven como al margen de este problema, porque como no están cerca, pero están demasiado cerca, porque todos somos ciudadanos, vecinos, amigos, hijos, hermanos, todos, al fin y al cabo, somos parte de lo mismo, que somos
Así es.
personas. Entonces, me queda darte de nuevo las gracias, decirte que para lo que necesites aquí nos tienes y muchísima suerte.
Muchísimas gracias.
Marina,
muchísimas gracias, Sara.
Marina, de verdad, lo que estáis haciendo con la campaña Los Soy es algo que mucha más gente debería tomarlo como ejemplo, hacer este tipo de campañas y luchar por estos derechos que nadie nos tiene que quitar, seamos quien seamos.
Pues esto que todavía somos más ambiciosas y queremos ampliarla y convertirla en un observatorio de la violencia sobre las mujeres transexuales en toda Latinoamérica, en 7 países de Latinoamérica. Dotar a la gente de un sistema de alarma por teléfono, establecer líneas de comunicación con las autoridades para conseguir acabar con la impunidad. Y bueno, estamos pendientes de recibir un pequeño apoyo de la Unión Europea para poder sacar adelante este proyecto, pero no cejamos, no vamos a dejar esto.
Perfecto.
Porque no se puede tolerar semejantes grados de discriminación y de violencia.
Y una cosa quiero añadir a toda la gente que cree que está haciendo una buena labor tolerando. Les voy a decir desde aquí que no queremos vuestra tolerancia, queremos nuestros derechos.
Exacto.
Y dicho esto, daros de nuevo las gracias. Un beso muy grande, Marina y Noelia. Y para lo que queráis, aquí estamos.
Lo mismo.
Gracias.
Un beso.
Un beso.
Después de la entrevista con la con Marina Sáenz, directora de la campaña Lo Soy y coordinadora del área trans de Fundación Triángulo, tenemos aquí en los estudios a los protagonistas de la obra teatral que se va a presentar la semana que viene aquí en Chueca, en la sala Azarte. Ellos son Chapero, y tenemos al autor, a uno de los actores y al director. Y los vamos a presentar ahora mismo. El, por supuesto, el autor de la obra, Antonio Jesús González. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, qué serio eres, ¿eh? No parecías así fuera de micro. También tenemos a Marcos Castro, actor.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días. Y también tenemos a Pedro Casas, que es el director, que según decían antes estabas muy tranquilo, ¿no?
Sí, por ahora sí.
Estabas demasiado tranquilo para esta inminente presentación o inauguración de esta obra que está ya al caer.
Sí, ya estrenamos el sábado 2, estrenamos en la sala Azarte a las 9 de la noche, o sea que solo nos queda apenas una semana y yo la verdad es que estoy tranquilo, confío bastante en el trabajo y por ahora vamos bastante bien, o sea que...
Ha resultado ser un poco llamativo el nombre de esta obra teatral. Es más, no hace mucho lo publicamos, según nos llegó la información en la página, y de repente una cantidad, un aluvión tremenda de visitas viendo esta obra, que fue realmente alucinante. Parece mentira que a día de hoy no se haya hablado o representado tan abiertamente quizá el tema de la prostitución masculina.
Pues... no sé si se ha hablado mucho o poco. A mí me apetecía hablar un poquito sobre el tema en una obra de teatro y me parecía muy interesante que a través de una persona que vende su tiempo, me gusta más decir que vende su tiempo a decir que vende su cuerpo, pues a través de esa persona ver que pasa por la cabeza de esos personajes.
Porque se representa la soledad, el miedo, las mentiras, las frustraciones, todo de una manera muy realista, ¿no?
Muy realista, sí, porque a mí lo que me interesaba reflejar en la obra, más que el hecho en sí de la prostitución, era qué hace que una persona se dedique a esto y qué hace que otra persona vaya en busca de esto. De eso es de lo que trata realmente de la obra.
¿Qué tipo de hombres utilizan esta prostitución?
Pues un tipo de hombre muy variopinto, y ahí radica, creo yo, la originalidad de la obra. Quien vaya a ver la obra se va a dar cuenta que termina de una manera muy imprevisible.
¿Imprevisible?
Imprevisible, exactamente. Es decir, no todo el que se dedica a la prostitución parece que está destinado a dedicarse a la prostitución, y no todo aquel que recurre a la prostitución parece que en principio esté destinado a buscarla.
¿Es una salida fácil, como por ahí dicen?
Yo diría que no. No sé, Pedro, ¿qué pensará?
No, yo estoy de acuerdo. Realmente, ni en el texto ni en la puesta en escena se cuestiona o se pone en una... se enjuicia el tema de la prostitución. Es decir, se normaliza, es algo que ocurre, que existe, y es una a través de una historia, a través de un encuentro, hablamos de otros temas que andan alrededor de este encuentro, de esta comercialización de tiempo y de sexo, ¿no?, de los personajes. Pero en ningún momento se hace un juicio de valor sobre el hecho de la prostitución.
La prostitución, es decir, entonces se muestra como algo natural, como una profesión más que está ahí, que, bueno, que es algo natural en esta obra.
Sí, sí, hay una comercialización, pero también son dos seres humanos que se juntan en una habitación, que son dos desconocidos, y que se produce un encuentro. Y eso, a pesar de que hay dinero de por medio, no hay que olvidar que esos son personas, tienen emociones, les pasan cosas, han ido allí a algo. Entonces, lo que la obra indaga es todo lo que hay por debajo.
¿Se frivoliza realmente la relación entre dos personas cuando hay dinero de por medio?
No necesariamente. Quiero decir, en el caso de esta obra de Chapero, es verdad que hay dinero de por medio, pero insisto, en la obra es muy importante el elemento sorpresa. Es que la obra, como cualquier obra de teatro que se precie, nada es lo que parece. Y quien vaya a verla se dará cuenta al final, cuando la obra termina, no es aquello que parecía que estaba empezando. Es verdad que hay dinero de por medio, pero nadie va allí por dinero.
Esta obra la podremos ver desde el 10 al 25 de noviembre en esta sala.
Hasta el 2 de diciembre.
Hasta el 2 de diciembre. Sí, sí. Ah, qué bueno, tenéis más tiempo todavía para representarla.
Son 4 semanas.
4 semanas. ¿Cómo recibió la noticia de esta obra Chapero la sala Azarte?
Pues mira, te lo voy a contar. La sala Azarte se encuentra en el barrio de Chueca, que todos sabemos que es
calle San Marcos 19, apuntároslo.
Eso es. Entonces, generalmente tienen una programación que se ajusta bastante a temáticas gays y demás. Yo conocía la sala, conozco la sala bastante bien. Y cuando leí el texto me pareció un texto muy apropiado para esa sala, entre otras razones porque el tema de la homosexualidad no centra la obra. Es decir, ni siquiera de la, aunque esté raro decirlo, ni siquiera la prostitución masculina. Es decir, podrían ser mujeres, hombres y demás, da igual. Lo que importa es lo que les pasa a los personajes y lo que rodea las razones de que les lleva a ese lugar.
El mundo interior de cada persona.
Exacto. Entonces, lo importante es que no había ni clichés, ni estereotipos, ni un tratamiento manido del tema de la homosexualidad, ni siquiera la prostitución. Y eso es lo que me llevó a ofrecer esta obra a la sala.
Marcos, tú como actor, ¿cómo vives este papel en Chapero?
Pues la verdad es que con mucha tranquilidad. Yo creo que el personaje que interpreto, que es Ricardo, es un hombre que está hecho de su vida, podría ser la vida de muchas personas, y tiene una serie de razones para hacer lo que hace, tiene unos sentimientos profundos, trata de encontrarse, trata de encontrar algo de lo que carece. Creo que es una serie de sentimientos muy cotidianos y muy comprensibles. Ha sido un trabajo pues de exploración, de búsqueda, muy interesante y muy sincero.
Ante todo, si el trabajo de un actor es sincero, la obra va sobre ruedas, ¿no?
Eso esperamos.
¿Tenéis, qué expectativas tenéis ante esta obra? ¿Cómo creéis que el público va a reaccionar? ¿Va a reaccionar bien? ¿Va a ir a ver la obra? ¿Qué esperáis?
Hombre, yo como autor espero sobre todo que la obra tenga una acogida positiva, en el sentido de que se entienda, la obra, de qué va. Yo conozco el trabajo de Pedro, conozco el trabajo de Marcos, sé que el trabajo está muy, muy bien hecho, y espero simplemente que tenga una acogida, como tú dices, buena. La obra tiene un elemento sorpresa, vuelvo a repetirlo, que creo que puede enganchar muchísimo al público que vaya a verla.
O sea que seguramente, según tus expectativas, repetirá.
Estoy absolutamente convencido.
Y Marcos, Antonio y Pedro son tres de estos protagonistas de esta obra Chapero. ¿Cómo sentís vosotros, personas, cómo sentís ante una semana de comenzar la obra?
Yo como autor, esta obra se va a estrenar la semana que viene y...
A ti se te nota tablas, acostumbrado ya.
No, bueno, quiero decir, no es la primera obra mía que se estrena, yo ya he estrenado más obras, pero es verdad que cada vez que se estrena una obra nueva es la primera vez. Y la primera vez es como, no se sabe qué va a pasar. Entonces, como no se sabe lo que va a pasar, pues los nervios, aunque yo haya estrenado 20 obras antes que esta, no se sabe.
¿Y tu director, que como decíamos antes, que estabas demasiado tranquilo?
Bueno, demasiado no es la palabra, también me toca ese lugar. Si me pongo yo nervioso, ¿dónde van a estar los actores? No, yo estoy contento. En primer lugar, la obra se ha hecho para ese espacio, entonces eso está muy bien. Nosotros teníamos un texto, sabíamos dónde íbamos a estrenar, es una sala pequeña.
Es muy íntima, es muy
claro,
bonita.
Y la cercanía de tener al actor y al espectador tan cerca en una escena que es íntima también, creo que va a facilitar lo que queremos contar, ¿no? Vamos a hablar, o sea, todo el mundo se va a sentir empatizado con lo que está viendo en el escenario, ¿no? Es una habitación, tenemos al público muy cerquita, se va a ver cada gesto, cada poro casi, podríamos decir, y eso va a repercutir en positivo hacia el estreno y hacia lo que estamos contando, ¿no?
¿Hasta qué punto está aceptada la prostitución masculina en comparación con la femenina?
Bueno, Realmente es curioso porque cuando estuvimos indagando en el trabajo y en dramaturgia sobre prostitución masculina, nos dimos cuenta de que apenas había textos y apenas había... Sí, se han hecho películas y tal, pero no se había hecho muchos textos teatrales que fueran alrededor de este leitmotiv, ¿no?, de la prostitución masculina. Entonces realmente nosotros no queríamos que la obra radicase en ese morbo, aunque está... Y sabemos que parte de la expectación con ese nombre va a estar ahí, ¿no? Pero lo interesante es que ver al espectador cómo eso no lo normalice y va más allá. Y en cuanto a otras razones, ¿no? ¿Qué es lo que busca alguien cuando paga a otra persona, ¿no? Busca sexo, busca compañía, busca
claro,
que alguien le toque.
Claro, porque no es necesariamente sexo. Muchas veces es la necesidad de estar acompañado de un cariño, de una conversación.
Es la necesidad de sexo, es la necesidad de compañía, es la necesidad de que te escuchen, es la necesidad de que alguien te toque, de que alguien te abrace, aunque sea pagando.
Yeah.
Es la necesidad del morbo, de lo prohibido. Hay muchas cosas que están por debajo de un encuentro entre dos desconocidos, ¿no? Y en ese vínculo radica la escena. Uh-huh. Esa relación con los personajes, que es muy ambigua. La obra habla mucho en los silencios, no solo habla en el texto de Antonio, que está muy, muy bien escrito, y es, o sea, cuando se monta el texto de Antonio ves que tiene muchas tablas, porque es muy fácil, o sea, te guía solo, ¿no? Pero es una obra que habla mucho en los silencios. Uh-huh. Ahí es donde se ve qué le pasa a cada uno, por qué dice una cosa, por qué no dice la verdad, o por qué sí, ¿no?
En este mundo se ve, o sea, por lo menos hay mucha relación con el mundo de las drogas. ¿Existe algo de esto dentro de la obra?
No hemos... Claro, una de las cosas que pasa con la prostitución masculina es que siempre está rodeado de una especie de oscuridad, ¿no? De un morbo oscuro, de una cosa como excesivamente prohibida. Y nosotros hemos huido de esos arquetipos, es decir...
Rompiendo esos mitos.
Pero en el fondo son mitos, o sea, no rompemos nada porque la realidad no es esa. O sea, en el mundo de la noche, el mundo de la prostitución tiene drogas y también no las tiene. Entonces, nuestra historia no las tiene, porque no partimos de ese registro, ¿no?
Pues a recordar a los oyentes, Chapero es esta obra que se estrenará el viernes que viene.
Sábado. Estamos sábados y domingos.
Sábados y domingos, el sábado que viene, día 10. ¿No? Día 10, hasta el 2 de diciembre en la sala Azarte, calle San Marcos 19 de Chueca. Y diremos también que los sábados estaréis a las 9 de la noche y los domingos a las 7 y media. ¿Ves? Es que tuve un baile de cifras ahí de números, pero ya está todo organizado y ya está bien todo en orden. Así que estamos rozando las 2 de la tarde. Agradeceros muchísimo que hayáis estado aquí, que nos hayáis dado esta visión de esta obra, Chapero. Ay, qué poco has hablado, Pedro. Pedro, Marcos.
Bueno, yo ya hablo mucho en la obra.
Hablas mucho en la obra.
Casi mejor que hablen ellos ahora.
Pues entonces hacemos eso, que los oyentes que se queden con ganas de escuchar a Marcos Castro, uno de los actores de esta obra, que lo vayan a ver a San Marcos 19 en la sala Azarte con esta obra Chapero. Muchísimas gracias, chicos.
A vosotros.
Gracias.
Y nos vemos en el teatro.
Venga, muchas gracias.
Perfecto.
Ooh, Lord, trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Ooh, Lord, trouble so hard. Ooh, Lord, trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God.
menudo programa de prostitución, de transfobia, de estas cosas que realmente necesitamos hablar y dar eco, porque es tremendo la realidad en la que vivimos, ¿verdad, Alberto?
Es de verdad impresionante cómo gente como nosotros sufren este tipo de acoso, este tipo de bullying. Bueno,
discriminación horrorosa.
Se me ponían los pelos de punta cada vez que hablaban, porque era impresionante.
Uh-huh. Bueno, pues estamos ya con la sintonía de tu sección. Ponte al día, cultura para comprendidos. Y a ver qué nos traes, porque tenemos 4 minutitos solo para llegar a las 2 de la tarde. Te hemos dado muy poquito tiempo, Alberto.
No te preocupes. Yo hoy traigo unas cuantas cosas que van a ser igual de interesantes como si tuviese media hora.
Perfecto.
Igual. Os cuento si queréis. Empiezo. Mira, tengo como última función de teatro la obra de Blackout. ¿Recordáis que os comenté de dejarse guiar a través de un cuarto oscuro?
Uh-huh.
Pues el día 8... el jueves, es la última función, es en la calle Espíritu Santo, número 23, en la sala Espíritu 23, a partir de las 9:30. Son aproximadamente unos 5 euros y es un concepto impresionante de teatro. Y nada, a partir de ahora también ha empezado la 17ª edición del Festival de Cine LGTB Les Gay Cinemat, organizado por Fundación Triángulo. En ella contaremos con más de 63 películas, entre largos, cortos, vídeos, documentales, y la entrada cuesta tan solo 5 euros. Están colaborando el Ateneo Científico y Artístico y Literario de Madrid, la Casa de América, En Delirio Live, Sala 800 en Madrid y la Sala Berlanga, entre otros. La cartelera podéis encontrarla en www.ponteenmipiel.com y las entradas cuestan desde 5 euros a un bono de 3 sesiones por 12 euros y 5 sesiones por 18 euros.
Pues está muy bien el poder ver todas estas películas relacionadas con nuestra comunidad LGTB.
De hecho, hay un montón de obras inéditas que no han salido a la luz casi en ningún lado y ni casi en ningún país, y las vamos a tener todas aquí.
Y se va a proyectar además una película que es Joven y Alocada.
Exactamente.
Que es la ganadora de este premio Sebastiane, siempre me hago un lío con este nombre,
sí.
Premio Sebastiane 2012, que es chilena, ¿no? De
sí.
Marialis.
Sí,
no recuerdo el nombre.
Pero sí que sé con certeza que es chilena y es impresionante.
Uh-huh.
Y nada, pues como último dato, os dejo con un poco de fiesta.
Perfecto.
Y para cerrar, os voy a llevar...
Pero una cosa, antes de nada, la
Dime.
Fiesta con cabeza, por favor.
Sí, con cabeza.
Mucha cabeza.
Con mucha cabeza, porque después de todo lo ocurrido últimamente...
Claro, más que nada por lo que pasó ayer en la fiesta de... Antes de ayer,
de
la fiesta
Arena.
De... Eso es, aquí en Madrid.
En Madrid,
horroroso.
Arena. Exactamente, no. En esta ocasión, con mucha cabeza, os recomiendo que vayáis a Funky Madrid Club, que es la inauguración el día 3 de este mes. Y es impresionante porque tiene una inauguración con una Halloween party, con el mejor funky, el hip hop y el dancehall, con bailarines de fama, con actuaciones de bailarines del musical Thriller, impresionante. Os digo la dirección, es la Avenida de las Castillas, número 33, en Pozuelo de Alarcón, cerca del Centro Comercial Cielo. Sé que es un poco
lejos
para acceder, pero como ellos ya lo contaban con ello, han puesto servicios gratuitos de autobuses desde Atocha. Únicamente tienes que reservar tu plaza en el 693-27-2697. Te repito, 693-27-2697.
Hacemos una cosa, como hay que apuntar este número de teléfono, luego lo publicamos en pontemipiel.com y todos lo podéis coger ese número y reservar esta plaza para esta pedazo de fiesta post-Halloween.
Exactamente. Y nada, con esto nos despedimos, Sara.
Nos despedimos. Pues mira qué rápido ha sido, que nos ha sobrado un minuto.
¿Sí?
¿Quieres decir algo más?
Pues nada, como última cosa que tengo...
Venga, que rápido,
te,
que siempre
que
sé que te dejas algo en la recámara.
Sí, me gustaría hablar de las clases de interpretación de Ofelia Angélica, esta gran mujer y actriz que ha trabajado en Verano Azul, en Bajarse al Moro, peliculones, todo. Esta mujer, que es una grandísima del cine español, ofrece 4 sesiones de 2 horas semanales para clases de interpretación, dramatismo y todo lo que quieras aprender para este sector del cine y la televisión.
Pues lo has hecho perfecto, porque acabamos de llegar a las 2 de la tarde. Así que muchísimas gracias a Alberto Rodríguez Recio por esta sección de Ocio Ponte al Día. Recordaros a los oyentes, respetar muchísimo a las mujeres transexuales, a los hombres, a los niños, a todos, porque todos nos merecemos ese respeto. Y por supuesto, no os olvidéis de ver esta obra Chapero, que el sábado que viene se estrena en la sala Azarte de Chueca. Un beso enorme y hasta la semana que viene.
some money just for fun.